memoria viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para recuperar y proteger el conocimiento, la experiencia y el legado de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar las disposiciones académicas, administrativas y legales de la universidad en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de Radio UNAL. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Nos acompaña el profesor Horacio Torres Sánchez, ingeniero eléctrico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en alta tensión de la Universidad Tecnológica de Darmstadt en Alemania y magíster en sistemas de potencia de nuestra universidad. Él es profesor emérito, se vinculó a nuestra institución en 1978 y hoy goza de una merecida jubilación en la máxima categoría docente, como profesor titular. Es investigador emérito con vigencia vitalicia, lo que lo constituye en uno de los íconos de la universidad por sus destacados aportes a las funciones misionales de docencia, investigación, extensión y a la administración. Estuvo vinculado al Icontec Internacional, a Maloca, Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología, al Consejo Nacional de Beneficios Tributarios de Conciencias, al CNA, y también fue miembro del Consejo Superior Universitario entre 2004 y 2006, entre otras dignidades. Profesor, cuéntenos de todo lo que usted ha hecho en estos años de vida académica, ¿qué es lo que más le gustó hacer?
Realmente la Universidad Nacional ha sido parte de mi proyecto de vida, y no solamente el mío, sino el de mi familia, ya que mi esposa también estudió en la universidad en la época en que yo era estudiante. Ella era de psicología. La universidad me dio una posibilidad de viajar a Alemania con una beca del gobierno alemán. Viajamos con nuestra hija de un año. Y al regreso, en el año 82, me volví a vincular a la universidad y mi hija estudió en un colegio de acá de Bogotá y se presentó a la universidad y pasó en la Facultad de Odontología y allí conoció a su esposo. Por lo tanto, somos toda una familia que somos de la Universidad Nacional y eso tal vez lo más destacable. Y ya mis nietos de 10 y 13 años, Sofía y Juan Diego, pues están muy convencidos de la importancia de la universidad por su abuelo, su papá, su mamá, porque estoy convencido que de todas las instituciones de educación superior de Colombia, la Universidad Nacional es lo más parecido a una universidad a nivel internacional. Tiene todas sus características, toda su impronta, toda su calidad. Y por eso, pues, creo que vale la pena proyectarla hacia la familia y que la familia pueda aprovechar esa posibilidad de estudiar con la universidad.
Qué grato es recoger esa experiencia de vida, que la oportunidad que la vida también a usted le dio de formarse afuera y haber reiterado en sus muchos estudiantes buena parte de su experticia. Usted ha estado vinculado con entidades públicas y privadas de variado orden. ¿Qué de esa experiencia pudo llevar en forma particular a sus estudiantes, profesor Horacio?
Cuando yo me terminé mis estudios de pregrado en el año 75, me vinculé a la firma Siemens, o sea, toda la experiencia que traía de ingeniería eléctrica, pues me sirvió para desarrollarme como ingeniero en la Siemens, y allí pues igual tuve un gran aprendizaje, y por insinuación inicial del director de ingeniería eléctrica de aquella época, el ingeniero Gabriel Sánchez, me retó y me decía: yo creo que usted se le ha olvidado toda la parte teórica. ¿Por qué no se presenta un concurso? A ver si todavía lo sabe.
Algo se acuerda.
Es muy práctico. Y el reto, pues, lo acepté, me presenté y pues pasé. Obviamente Gabriel me felicitó. Le dije: listo, le comprobé que sí, pero a mí no me gusta la docencia. Le dije. Entonces me dijo: hombre, es que usted puede ser capaz de desarrollar cosas acá. O sea, había una imagen un poco negativa hacia la docencia en aquella época. Y pues acepté, aunque el sueldo, para que vea lo que significó, y eso hubo que hablarlo con mi esposa, era la mitad de lo que yo ganaba en la Siemens en aquella época. Y a pesar de eso acepté, y creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en la vida, de pasar de una empresa privada que me dio mucha experiencia y pasar a hacer todo un trabajo que hoy en día me parece excelente, ya después de haber cursado toda la vida en la universidad como profesor.
Evidentemente esa relación estrecha entre la sociedad, el mundo de lo práctico en un área tan interesante como en algunas de las que usted ha trabajado, y la vida académica. Pero me parece muy interesante lo que dice del reto, porque la vida definitivamente es de aceptar retos, y el otro elemento es que el salario de enganche de la universidad nunca ha sido bueno, pero la vivencia en la universidad le da a uno muchos elementos, y tan es así que usted ya está pensando en la tercera generación que también tenga sello UN. Usted ha recibido además muchos reconocimientos y premios. ¿Cuál de ellos le trae más grata recordación, profesor Horacio?
Pues realmente uno trabaja para desarrollar conocimiento, y cuando llegan los premios, pues son bienvenidos, ¿no? Uno de ellos pues fue un premio de una organización internacional, ICLP, que trabaja, o trabajamos, porque soy parte de ella, en la investigación sobre rayos. Y para mí fue una grata sorpresa, porque fue un reconocimiento de colegas internacionales al trabajo que he venido haciendo sobre el fenómeno del rayo.
Qué interesante. Sería muy bueno que de nuestros escuchas, si alguien quiere saber de rayos, usted es el referente. Eso no hay nada que decir. Pues sus estudios de alta potencia, de alta tensión, de descargas eléctricas, han sido y han marcado un hito para Colombia, y yo creo que para muchos de sus alumnos. Profesor Horacio, de la experiencia que usted tuvo con su profesor, le marcó un reto. Quisiera preguntarle: ¿usted ha retado a sus alumnos a propósitos de investigación o de labores académicas, administrativas, en fin?
Siempre. En el año 82 yo regresé de Alemania de mis estudios. Esa época fue muy difícil para la universidad, la década del 80, porque se cerró durante un año. Y muchos de mis estudiantes preguntaban qué hacían. Entonces yo traía ya la idea desde Alemania de conformar un grupo de investigación, así lo hice. Entraron a trabajar. Los primeros que entraron a trabajar, por ejemplo, hoy son directivos de la firma Siemens, el uno en el exterior y otro acá en Colombia. Y así se fueron formando muchos estudiantes. Dos de ellos son profesores en universidades en Alemania y en Austria, investigadores. Y con un colega y amigo, Oscar Duarte, lideramos la creación del programa de doctorado en ingeniería eléctrica. Y en la década del 2000 logramos conformar el doctorado con un grupo de estudiantes de la época, que fueron inicialmente 5, y de esos 5, igual con el reto de formarse y de desarrollarse y de continuar la tarea, 4 de ellos son profesores de la universidad y han ocupado cargos directivos. Son profesores como Luis Gallego,
Camilo Yunes, seguramente.
Ernesto Pérez Herrera y Camilo Yunes, que acaban de nombrarlo como vicerrector de investigación. Otros, igual está el profesor Pavas, que también fue alumno de doctorado y del grupo de investigación, que hoy es director del departamento. Entonces, una satisfacción inmensa de ver cómo se continúa ese trabajo al que yo llamo escuela, porque no es la formación docente, académica, investigativa, sino de amistad, de reconocimiento, de felicidad. Es decir, todavía sigue siendo un grupo admirable que hace parte de la universidad. Otro de ellos hoy es profesor en la Universidad de Federico Santa María de Valparaíso, en Chile. Entonces yo veo que hay toda una serie de personas que aceptaron esos retos, que han tomado todo lo bueno que dejó ese grupo de investigación, al que una filósofa española, Ela Cortina, decía que lo más importante de ese tipo de grupos era el capital simpatía. Y pues si usted trata, por ejemplo, a personas como Camilo Yunes, va a ver la simpatía que tiene, además de su conocimiento, de su proyección, que es fundamental para un buen desarrollo de investigación y docencia.
Por supuesto que la calidad humana es un elemento central de nuestra institución, y usted, como memoria viva, por eso es que está en este programa, ha dejado una huella muy importante en sus alumnos. Muchos de ellos han pasado por este espacio y todos coinciden en que usted ha sido un referente, un mentor en sus vidas, tanto en lo profesional como en lo personal, como acaba de ejemplificar. ¿Cuál cree usted, profesor, ha sido la fórmula para dejar esa impronta en sus muchachos, que ahora ya son profesores y directivos de nuestra universidad?
Al formar un grupo de investigación, no solamente es pensar en un tema que es importante, como el tema de la investigación sobre el fenómeno electromagnético del rayo, sino saber que fundamentalmente lo van a hacer personas, y esas personas tienen que tener principios éticos, que me parece que es lo fundamental, el respeto por todo, por el tiempo, por el conocimiento. Entonces, me parece que eso es lo fundamental, y eso se hace en el día a día. Esto no es de una clase que se sienta y le decimos cómo son los principios, sino que se hacían acciones en el día a día. Por ejemplo, en la unidad Camilo Torres teníamos prácticamente un edificio con las oficinas para todo el grupo. Llegaban a ser alrededor de 20 ingenieros. Y allí, pues, por ejemplo, era una convivencia tal que algún día les propuse hacer una cafetería, porque era difícil, porque en esa unidad no había cafetería. Entonces, alguien se encargaba de hacer el mercado. Teníamos nevera, teníamos una mesa de reuniones, una especie de sala, y allí pues había cafetería, y simplemente cada uno iba y tomaba lo que quería y lo anotaba en un cuaderno, y ese cuaderno al final se decía: usted debe tanto, usted tanto, y tanto se recogía. Realmente son ejemplos para vivir en armonía, para saber cómo es el respeto del uno con el otro en el diario vivir. Igual, pues, teníamos investigaciones fuera de Bogotá, en Samaná, en Caldas, y allí, pues, teníamos que hacer convivencia porque teníamos una estación de medición, y igual hacíamos toda esta especie de vacas para convivir, de tal manera que eso dejó toda una enseñanza, una experiencia de convivencia sobre principios éticos que yo veo con mucho orgullo y con mucha satisfacción que ellos lo siguen replicando en sus alumnos, en los que yo les llamo mis nietos académicos.
En su tercera generación. Evidentemente, y hoy en día en épocas de pandemia, ¿cómo hace de falta sentarnos a tomar un tintico? Yo digo que muchas de las decisiones de los seres humanos se toman alrededor de un café o de una copa de vino, en fin. Y en esta época, ¿cómo echamos de menos eso? Dentro de la revisión de su hoja de vida, hemos encontrado un texto de 2002 titulado Días Tormentosos. en el que usted hablaba del sistema integral de protección y puesta a tierra. ¿Cómo ve estos días tormentosos que está viviendo el mundo y nuestro país en estos momentos, profesor Horacio?
Ay, muy difícil, ¿no? Precisamente ahí es donde hace tanta falta la formación, además humana, de principios, la formación política, ¿no? Porque, digamos, la situación del país que uno la ha vivido, digamos, cuando teníamos la estación de medición en Samaná, en Caldas, fue la época igual, muy, muy difícil, porque había guerrilla, y nos sacaron de allí, ¿no? Nos sacaron, nos robaron equipos que solamente servían para nuestras mediciones. Mataron a uno de nuestros ayudantes, un campesino. Secuestraron a quien nos dio, pues, toda el apoyo para instalar esa estación. Entonces fue muy difícil. Y pues lo vivimos a tal punto en que pues hace todo un análisis político, y ese análisis político nos lleva a que hay que protestar, porque me parece que es una situación bastante difícil, pero sin violencia, ¿no? Porque la violencia lo único que lleva es a más violencia, a destrucción y a un echar en reverso todo lo que se ha podido o se puede desarrollar, ¿no?
Así es. Y ya para terminar, ¿qué mensaje positivo? Porque pues nuestra universidad se vincula con la sociedad. ¿Qué mensaje, digamos, en términos de lo que hay que hacer, de la labor que tiene la universidad frente a esta actual situación, que usted recomendaría a nuestros oyentes?
Es decir, además de lo que acabo de comentar, pues muy amablemente el Consejo Superior y la rectora Dori Montoya, que es una gran amiga, me invitó a ser parte del programa PLAY, que es una proyección hacia el 2034 de la universidad. Y allí pues se ve toda una serie de posibilidades, no solamente técnicas, administrativas, sino políticas. Me parece que el mensaje es tenemos que analizar la situación. Yo veo, por ejemplo, que cuando era estudiante pasaban los buses. A mí me tocaba tomar un bus en la décima con 19, colgado de ese bus. Curiosamente, el bus del paradero era al frente.
Se llamaba Ester Bandera, ¿no?
Exactamente, y el bus paraba, o la buseta paraba al frente del edificio de la Facultad de Ingeniería, porque entraba a la universidad. Y uno nunca sabía a qué hora se podía pasar, si no se imaginaba que dentro de 10 minutos, media hora. Hoy en día uno ve un sistema que fue gracias precisamente a un egresado de la Universidad Nacional, a Antanas como alcalde, y hay un sistema Transmilenio que logró por lo menos organizar la ciudad de Bogotá, y que es un ejemplo. Yo digo, hombre, pues eso es un avance. No es lo mejor que puede haber, pero es un avance.
Pero comparativamente es otra cosa. Es absolutamente.
¿Por qué destruirlo? ¿Por qué volver atrás? Entonces, yo digo, pues si ya pasé eso, si ya estoy por lo menos en algo mucho más civilizado. La universidad lo mismo, no es igual en el año 70 al año 2020. Es diferente, es una universidad que ha avanzado, ha progresado en cuanto a investigación, en cuanto a docencia, en cuanto a formación. ¿Por qué destruirla? ¿Por qué mandarla para atrás? No tiene sentido, ¿no? Entonces, protestemos, pero con toda una formación política, ética, de principios, tales que nos permita ir avanzando poco a poco. Porque esto es un proceso, esto no es que tomemos como referencia a Alemania, entonces dentro de un año debemos ser como Alemania. No, somos un país en desarrollo, y como tal debemos ir formándonos como proceso y logrando avanzar las generaciones, ¿no?
Así es, profesor Horacio, el plan estratégico institucional del que usted habla es eso, es una proyección de la universidad hacia la siguiente década. Profesor Horacio, ha sido muy amable usted en atendernos en el día de hoy, aportarnos sus experiencias de vida. Sabemos de su amor por la universidad, en tanto su familia y en sus egresados los acoge como sus nietos. Esperamos tener oportunidad de, en otro momento, seguramente contar con muchas otras experiencias. Muy amable de su parte.
Muchas gracias a usted, Edgar, a Elizabeth por la invitación y a la Secretaría de la Universidad por esta invitación. Muy amables.
Gracias, profesor Edgar, y a su invitado por deleitarnos con estas historias que hacen parte de la memoria viva de nuestra institución. Les recordamos que estamos en sintonía con Radio UNAL, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Nuestro invitado en esta ocasión es el doctor Jonathan González Gallego, psicólogo de la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo de la Universidad y parte del equipo que acompaña los procesos de gestión del talento humano administrativo y quien nos hablará del Plan Institucional de Capacitación para el Personal de la Universidad. Bienvenido, doctor Jonathan.
Un gusto estar aquí con ustedes.
Pues a nosotros también nos alegra tenerlo en este espacio para que nos cuente sobre el plan institucional de capacitación que tiene la universidad para el personal administrativo.
Es importante señalar que, considerando que la universidad está distribuida en sedes, el plan institucional de capacitación, como se conoce en el sector público, realmente está compuesto por programas de capacitación en sede. Son un instrumento que nos permite orientar las actividades de capacitación que se hacen para o citan para los servidores públicos de la institución y que tienen como propósito promover justamente el fortalecimiento de competencias y capacidades para el desempeño de las funciones en el ámbito de la universidad, pues obviamente también en consideración de las funciones adicionales de la misma. Obviamente, este plan institucional de capacitación tiene unos lineamientos generales que rigen el diseño de estos programas.
¿Y cómo preparan ustedes estas capacitaciones, teniendo en cuenta que la institución tiene muchísimos grupos ocupacionales?
La visión de los grupos ocupacionales es una sola de las visiones sobre las cuales se trabajan las actividades de capacitación. Los grupos ocupacionales, como ustedes saben, responden a una lógica que se asocia al sistema de seguridad del trabajo y que la universidad también ha adoptado a través de los manuales de funciones. El levantamiento del programa de capacitación de sede se desprende de un diagnóstico. La universidad tiene dos herramientas diagnósticas que aplica, que son de respuesta voluntaria por parte de los servidores y unas que diligencia el jefe superior de una dependencia. El primero es el diagnóstico de necesidades individuales de capacitación. Es una herramienta a través de la cual el servidor público, diligenciando un formato, plantea a su jefe las necesidades que considera él tiene para complementar o para fortalecer sus competencias para el desarrollo de las funciones o para el cumplimiento de actividades. Eso se puede dar en el marco de las funciones, en el marco de los objetivos de la dependencia o en el marco de un proyecto de inversión, por ejemplo. La otra herramienta es el diagnóstico de necesidades por dependencia, que es una herramienta que permite que el jefe establezca de manera amplia para todos los servidores de una dependencia unas solicitudes de capacitación. Eso se analiza por parte de las direcciones de personal y permite componer lo que conocemos como el programa de capacitación de sede. Ese programa de capacitación de sede es el resultado de un análisis cualitativo y cuantitativo para establecer las frecuencias sobre la base de la aplicación de los lineamientos del plan institucional de capacitación. Y eso nos permite no solamente aportar al fortalecimiento de servidores en un grupo ocupacional o a través de la segmentación, digamos, de diferentes grupos poblacionales, por ejemplo, asociadas a las funciones. Entonces hay capacitaciones que se pueden orientar a nivel asistencial, a nivel técnico, a nivel profesional, algunas a los niveles asesores, o capacitaciones mezcladas, como por ejemplo las que adelantamos en compañía con el Departamento Administrativo de la Función Pública, que son capacitaciones abiertas y que son oportunidades de crecimiento para todos en la universidad.
¿Con cuáles entidades se tienen alianzas para estas capacitaciones?
La universidad tiene un portafolio que ustedes lo pueden encontrar en la página de la Dirección de Relaciones Exteriores, donde existen alianzas que la universidad ha fijado a través de los procesos académicos con instituciones de educación superior fuera y dentro del país. Ese tipo de alianzas, el servidor puede acceder a ellas de manera ordinaria, es decir, no necesita la mediación de la dirección de personal, el servidor accede y revisa las condiciones, se postula. La universidad además establece alianzas con entidades públicas como el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Procuraduría, la Contraloría, quienes ya nos han acompañado en diferentes actividades y que promueven una participación amplia en espacios de alto alcance como los que les mencioné hace un rato. Lo otro son procesos que se hacen a través de contratación. Entonces pueden generar alianzas estratégicas para desarrollar una serie de actividades con un proveedor de servicios.
Pues uno mirando el portafolio que tiene la Dirección de Relaciones Exteriores, pensaría uno que todas esas ofertas son para el personal docente o los estudiantes cuando hacen movilidad. ¿Qué estrategias usted pondría para que el personal administrativo se enterara de esas ofertas que ponen en la página de la DRI?
Bueno, pues lo primero es mencionar que esto se ha socializado de manera amplia a través de los canales institucionales, el postmaster. Lo segundo es que está en la página de la Dirección de Relaciones Exteriores. Hace parte de lo que la comunidad de servidores públicos conoce. Se articula con otras estrategias que tienen, por ejemplo, relación con las actividades de extensión de las unidades académicas dentro de la universidad y de esa forma logramos que este tipo de estrategias sean conocidas por la mayor cantidad de personas.
Bueno, doctor Jonathan, qué interesante este plan que ustedes tienen y pues esperamos que la gente pueda aprovechar estos apoyos que da la universidad. Muchas gracias por su participación en este espacio y a todos nuestros oyentes, gracias por su sintonía. Y recordamos que pueden consultar los capítulos de Memoria Viva en Radio UNA.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Con el equipo de Radio UNAL, les acompañamos en la realización y producción de Elizabeth Vera Martínez y Carlos André Patiño Guzmán, y quien les habla, Edgar Cortés Reyes. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.